Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by outsourcing around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. So when you buy from American Giant, you're taking a stand for hardworking people, local communities, and quality clothes. American Giant directly supports American manufacturers and ensures you aren't footing that tariff bill. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes. Estamos arrancando la semana en este 23 de junio de 2025. En la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, México empata con Costa Rica, termina primero de grupo para jugar el próximo fin de semana contra el equipo de Arabia. Monterrey empató ante River Plate, Andrada fue el héroe del equipo de Monterrey, el Pachuca quedó fuera, desaprovechó la ventaja de un hombre y las buenas oportunidades de gol que tuvo el equipo del Pachuca de Jaime Lozano y terminó perdiendo frente al Real Madrid. Jesús Martínez reclamó de manera cortés pero firme a Gianni Infantino la exclusión del equipo de León del Mundial de Clubes. El Oviedo regresa a la Primera División de España, equipo del Grupo Pachuca de México, después de 24 años. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que a Marcelino. A ver si no le quitan al Oviedo el derecho a ascenso por la multipropiedad, ¿no? ¿Qué sí, tal sí, que sí. Le diga Infantino, ¿qué crees que siempre no subes? Sube sí. El Mirandés, ¿verdad? O América contra Mirandés, a ver quién sube.
O por la felicitación de la federación.
Ándale.
Que evitó la palabra ascenso en el tuit de felicitación al Real Oviedo.
Sí, tuvo cuidado de no meter la palabra ascenso.
Sí, pero aún así mover. Fue suficiente para que lo atendieran.
Sí, un América Mirandés para determinar si asciende o no el Oviedo.
Sí. Además que le dan una plaza en Primera División al América ya en España, ¿no?
Exacto. Marcelino Fernández, gusto en saludarte.
Qué gusto saludarlos, Heriberto, Héctor. Y otro de los grandes momentos del fin de semana, ya mencionabas a Jesús Martínez con Gianni Infantino, en donde se tocó el tema de León. Pues la situación de Rayados, ¿no? Que cuando se dan los resultados del grupo, uno pensaría en primera instancia que con dos goles le bastaría para clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, el reglamento del Mundial de Clubes marca que eso solo se toma en cuenta el enfrentamiento directo entre los equipos empatados y un empate a dos goles entre River y el Inter de Milán dejará fuera a Monterrey, haga lo que haga.
Lo explicas perfectamente. Porque no es tan sencillo de entender, Héctor,
a dos,
considerando.
A tres o cuatro.
Sí, de dos para arriba.
Exacto, de dos para arriba.
Si quedan 0-0, el triunfo le basta a Monterrey. Si quedan 1-1, necesita ganar por diferencia de dos goles. Si quedan 2-2 para arriba, está fuera, así gane 15-0.
¿Y qué tal que todos estamos haciendo cuentas alegres y le gane el otro equipo?
Sí, también puede ser. No, si hay ganador le beneficia. Ah, bueno, claro, no, sí, eso también. Sí, claro, siempre sucede. El equipo mexicano que va al Mundial de Clubes está haciendo planes para enfrentar. Exacto. Ya sea al de Conmebol o al de Europa y resulta que el asiático, el africano, lo gana. Sí, también.
Exactamente. El Atlético de Madrid ganó al Botafogo de Brasil con gol de Griezmann, pero queda eliminado el equipo de el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, mientras que el Paris Saint-Germain terminó ganando al conjunto del Seattle Sounders en partido también del Mundial de Clubes, y en este partido anotaron, fue 2-0, perdón, Kvaratskhelia y Hakimi. Me estoy confundiendo con otro resultado. Kvaratskhelia y Hakimi, 35 y 66.
Y el Atlético de Madrid, que es un recaudador de ingresos, en donde torneos que juega, cuánto hay de premio y ellos los recaudan. Se pierde por la segunda etapa que no pasa, 7.5 millones de dólares. Eso se perdió por no avanzar a la siguiente ronda y debe ser de los, dicen que de Europa les dieron de 12.8 a 38.1. Yo me imagino que el Atlético andaría por 30, 35 millones
andaba,
de euros.
Andaba arriba de 20 el Atlético, arriba nada 20, más por seguro. Participar, más 2 por cada triunfo, se lleva otros 4. Pero debe andar cerca de los 30 millones lo que recaudó.
Recaudó y se perdió los 7.5 y de ahí en adelante, de 7.5 luego venían 13.125, en semifinales 21 y el subcampeón 30 y el campeón 40. Estaba en la posibilidad de 100 millones de euros y sí. Se quedó solamente con 30.
Nada más. Exacto. Y el que quedó 3-1 fue justamente el Oviedo frente al Mirandés allá en España. El pase a la primera división. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Oklahoma es campeón del NBA, venció a los Pacers en el séptimo partido. Haliburton de los Pacers lamentablemente ya iba tocado al partido y se desgarró el tendón de Aquiles, una recuperación que puede tardar 18 meses para el jugador de los Pacers. Los fiscales solicitan 5 años de prisión en contra de Wander Franco. El Barcelona cerca de fichar a Rooney Bardghich, la joya del Copenhague allá en Dinamarca. Y Woody Johnson, propietario de los Jets de Nueva York, adquirió el 43% del equipo del Crystal Palace. Anoche, como ya decíamos, el equipo de México empató a 0 con Costa Rica en la Copa Oro. Mauricio Imay, Mau, ¿en dónde estás?
Estamos en San Diego, caballero, aquí andamos ya.
En San Diego, perfecto.
Sí, sí, ya estamos aquí, la selección mexicana en aproximadamente una hora va a despegar de la ciudad de Las Vegas. En realidad es un vuelo muy corto, hora y cuarto de vuelo. Y el día de hoy decidió Javier Aguirre que el equipo salga de la rutina, de repente necesaria, el salir de la rutina, del comer siempre lo mismo, de sentarse de la misma manera en el salón del hotel. Y hoy lo que ha decidido el cuerpo técnico es, en cuanto aterricen en la ciudad de San Diego, se van a ir a cenar en grupo van a cenar, y de ahí al hotel de concentración a descansar, Beto.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Ya estás en San Diego. ¿Qué tal salió este resultado para no modificar los planes que tenía la selección mexicana y qué tan conforme quedó el grupo de no tener que hacer otro itinerario nuevo que provocara un montón de conflictos de, digamos, de orden administrativo, logístico, de todo tipo?
Sí, te saludo con mucho gusto, Héctor. Y en San Diego, en Santa Clara o en Las Vegas, te extraño igual, ¿eh?
Yo también, Mau, hombre.
A ver, por
se
supuesto,
te quiere, ya sabes, Mau.
Igual, Héctor, por supuesto que sí, por supuesto que la selección tenía en mente eso, ¿no? El perder ayer iba a modificar mucho el itinerario. Era a lo mejor sí mantener esta idea de venir a San Diego, pero de San Diego entonces ibas a tener que viajar hasta el otro lado del país para llegar a Minneapolis, y eso evidentemente pues no tenía tranquila sobre todo al área operativa de la selección mexicana. Ganando se cumple el plan de ruta tal y como estaba establecido desde el arranque, el venir aquí a San Diego. El viajar el viernes, Héctor, el equipo todavía trabajará aquí el viernes por la mañana, van a viajar después de la comida, en algo curioso, van a llegar directo del aeropuerto Javier Aguirre y un futbolista, se tendrán que trasladar al estadio para ir a ofrecer la conferencia de prensa oficial que te obliga el torneo. Y el domingo, esperando que gane la selección mexicana, el viaje sería a Santa Clara para jugar ahí la siguiente semana la semifinal de este de este torneo. Pero por supuesto que sí, sí siempre tuvieron en mente que ganan, o que no perdiendo ayer, mejor dicho, que no perdiendo ayer, se podía mantener el plan de vuelo tal y como estaba establecido.
Saludos, Mau. Pocas veces en selección se puede contar con tantos días de trabajo, con todo el grupo completo. Ahora se le da la posibilidad a la selección mexicana que entre el cierre de la primera ronda y el partido de cuartos de final tiene una semana completa para trabajar. ¿Cómo lo toma Aguirre? ¿Cómo puede ser la semana de trabajo para el equipo mexicano? ¿Y qué aspectos crees que son los que va a enfocarse más para el partido de cuartos de final?
Fíjate que lo mencionó ayer el Vasco, Marce, te mando un fuerte abrazo. Lo mencionó ayer el Vasco, el tratar de aprovechar estos días, hoy más que nada la recuperación y el viaje, pero mañana volver a la cancha y ahí sí ya enfocarte en el trabajo, sobre todo en ese entendimiento que requiere el aparato ofensivo, el seguir tratando de encontrar variantes en esa zona del campo. Platicando con Jared, seguimos creyendo que estos extremos que utiliza la selección mexicana suelen interiorizar mucho. Si bien es cierto, parten de la banda, generalmente terminan por dentro, quizá con la intención para que los laterales tengan todo el carril y esa ida y vuelta y se proyecten de forma constante. Pero en realidad, por más que mejoró ayer el equipo, sobre todo en los primeros 30 minutos del partido, en general creo que Javier se va a enfocar mucho en eso, tanto martes como miércoles, jueves, todavía algo el viernes, y seguir consolidando y afianzando lo que es el trabajo en sector defensivo. Ojo que ahí viene una modificación obligada, César Montes ayer fue amonestado, sí. Entonces estará suspendido, las opciones Israel Reyes o Edson Álvarez.
Claro, meterse Edson como central, posición que no desconoce. Diferente a la que jugó ayer en el partido frente a Costa Rica. Jugadores, Mau, como Mateo, como Marcel o como Luis Chávez, que jugaron un buen partido el día de ayer, ¿qué tantas posibilidades les ves de jugar el próximo sábado contra Arabia?
Me decías Mateo, Luis Chávez y el otro.
Marcel Ruiz.
Fíjate que yo creo que de los tres, el que más posibilidades le veo es a Marcel. Yo creo que volverá a jugar Jesús Gallardo como lateral por izquierda. Ya no está percibido, ¿no? Que creo que fue uno de los motivos por los cuales no arrancó ayer el partido. Si ayer hubiera arrancado el partido y hubiera sido amonestado, pues también se hubiera perdido el siguiente compromiso de la selección mexicana como el Cachorro Montes. Entonces, Mateo Chávez, a pesar de que hace ayer un buen partido desde mi punto de vista e inclusive destacado por el propio Javier Aguirre en la conferencia de prensa post partido, yo creo que será uno de los sacrificados. Y lo de Luis Chávez me gustó, fíjate, me gustó.
Sí,
y yo
no
creo que si Edson Álvarez llega a recorrerlo como central Javier Aguirre, yo creo que se le abre una posibilidad de jugar ahí en el medio campo otra vez.
Sí, porque Mateo tiene buenos recorridos, marca bien, va al frente, no se arruga en términos de personalidad. Hubo un momento por ahí de un conato de bronca donde no se achicó para nada el hijo del Tilón. Me parece que el chico tiene buen futuro en la selección mexicana. Entiendo, Mau, ya por último, que el partido se juega 10:15 de la noche del próximo sábado, pero este es horario del Pacífico.
Debe ser del Pacífico.
Porque acá deben ser las ocho y cuarto, yo creo, ¿no? No creo que sea tan tarde acá en México.
Sí, señor.
Pero si quieres, vamos
México, Te lo confirmo. 8:15.
¿Cómo no, Mau? Perdóname, te mandé a la guerra con horarios, no, con usos horarios.
Pero ya te lo puedo confirmar. 8:15 tiempo de México, 7:15 tiempo de California, ¿no? Porque yo con eso.
Correcto, sí.
Este oeste, tiempo del Pacífico, soy bastante güey, mi querido.
sí, efectivamente, 8:15 tiempo el centro de México, el partido contra los árabes. Mau, ¿quieres decir algo?
Oye,
más?
Beto, detallito nada más. Bueno, dos detallitos que con los que me quedé ayer en la zona mixta. Uno, que me responde Santi Jiménez, que si él hubiera sido árbitro, al ver un golazo así y saber que la jugada está tan apretada, lo hubiera dejado correr y lo hubiera marcado como gol. Calificó ayer la decisión del árbitro como antifútbol. Y Mateo Chávez, cuando le preguntamos en la zona mixta cómo se sentía y cómo recibió la noticia por parte del Vasco Aguirre, nos dijo Mateo, se enteró como todos, hasta antes de salir del hotel, que iba a ser titular, nos aceptó que le puso nervioso la noticia y que no se esperaba jugar el día de ayer de arranque con la selección mexicana.
Sí, hombre, espera hasta el último momento, los lleva al límite de la duda, Javier Aguirre. Oye, ¿se fue frustrado Santi Jiménez porque no le dieron por bueno ese gol acrobático?
Sí, pues sí, se fue con una sensación de que había marcado un golazo y que a la mera hora no le valió de absolutamente nada. Sí, te puedo decir que sí, se fue algo frustrado, porque además creo que en el fondo sigue sintiendo Santi que pues no logra por destaparse con el equipo nacional.
Sí, caray, ayer era la oportunidad y los dos Jiménez con jugadas de medias tijeras espectaculares, así que los Jiménez y los Chávez han hecho un buen desempeño con el equipo mexicano el día de ayer. Mau, muchas gracias por la información en San Diego.
Abrazo, caballero, gusto saludarlo.
Abrazo, Mau, cuídate.
Igualmente. Gracias, abrazo, Mau. Que te vaya muy bien. Preguntábamos, Héctor, en la televisión, ¿qué equipo es mejor en el papel a priori, si México o Arabia Saudita para el próximo fin de semana?
No, yo creo que México, ¿no? Por todo el recorrido que ha tenido en su historia mundialista, porque somos participantes de Copas del Mundo desde tiempos inmemoriales, Beto. Y siempre la selección mexicana es un competidor natural que está siempre ahí compitiendo para llegar a Copas del Mundo. Normalmente lo logramos, la zona geográfica favorece. Y en cambio a Arabia le cuesta mucho trabajo ganar eliminatorias, jugar mundiales, no es tan fácil para ellos. Y entonces el fogueo que va teniendo cada quien, tomando en cuenta que la Copa del Mundo es el escenario donde todo el mundo quiere estar y no todos pueden estar, pues para Arabia Saudita es este tipo de competencias venir ahorita. Ellos quieren ser anfitriones, ¿van a ser anfitriones ya?
34.
¿Ya está confirmado Arabia Saudita? Todavía no, ¿verdad?
Todavía no, pero es como...
Ya está cantada.
Sí, está cantada.
No está consumada en una asamblea.
Está más cantada que las mañanitas.
Pero no está consumada en una asamblea todavía de la FIFA, ¿verdad? Pero es un...
No hace falta casi, ¿no?
No, hombre. Si Qatar pudo, Beto, Arabia más todavía.
Exactamente.
El caso es que entonces ellos quieren esto, organizar una Copa del Mundo por lo mismo, porque quieren desarrollar el fútbol mucho más ahí en el Golfo Pérsico. Y creo que dinero no les falta, Beto, para hacer esto. Entonces, al contrario, si algo sobra ya es dinero. Pero sí, creo que en este momento es mucho mejor competidor México que Arabia Saudita.
Tan no les falta dinero, Héctor, que cuánto le pagan al Canelo por pelea.
No.
Unas millonadas.
Que en esta que sigue contra Crawford van a ser 150
millones de dólares. Imagínate nada más.
Una locura.
Parte del paquete de peleas, una de ellas en Estados Unidos, la del 13 de septiembre del Canelo Álvarez. Vamos a ir a una pausa comercial. Hay que recordar que tenemos más temas el día de hoy. El equipo del Pachuca, que quedó eliminado del Campeonato Mundial de Clubes.
Oye, ¿Jesús Martínez habló?
Jesús Martínez habló y le dijo a Infantino lo que le tenía que decir. Volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde, Huerta, Fernández y Murrieta, para presentar las palabras de Jesús Martínez. Entrevistado por Odín Ciani, Jesús habla de lo que le dijo a Gianni.
Fernández, Huerta Fernández y Murrieta.
Huerta Fernández.
Ok. Aprovecha el Fernández para felicitar a José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo.
Sí, que hizo un gran trabajo, ¿no?
Hizo un video espectacular del ascenso del Oviedo de 2 minutos. Ese es cine, Beto. Es cine.
Sí.
Espectacular, diciendo por todos los lugares donde jugaron, agradeciendo a todos los equipos que estuvieron en el peleando el ascenso con Oviedo, reconociendo la rivalidad que tuvieron con todos ellos y que en buena lid ganó el ascenso a la primera división del Oviedo. Pero es espectacular, ha sido felicitado mucho por mucha gente.
Sí,
y qué bueno. ¿Sí lo viste ya?
Sí.
Marce,
sí,
muy bueno. Está espectacular.
Sí, José tiene mucho talento,
tiene
mucha
mucho talento,
creatividad.
José. Increíble.
Sin duda alguna. Vamos a escuchar a Jesús Martínez.
Pues la verdad significa muchísimo, muchísimo para Oviedo, muchísimo para mis jugadores, muchísimo para mi técnico que tuvo ese reto de tomar al equipo cuando quitamos al otro entrenador y que faltaban cerca de 11 o 12 partidos y que ningún técnico se quería aventar ese reto, ¿no? Y Paunovic, que gracias a Dios, él fue jugador del Oviedo hace 24 años y él metió los últimos goles del Oviedo cuando descendió. Entonces yo le metí ese gusanito porque él es un cuate de muchos retos y es un cuate sobre todo con muchas agallas. Fíjate que esa es la política del grupo, que es lo que le platicaba hoy Infantino. Tú tienes que ir a conocer lo que es León, porque mi hijo vive en León, tiene 15 años ahí. León no tenía ni dónde entrenar, no tenía ni estadio, ¿verdad? Y debía todo, y ve lo que se ha hecho en 15 años. Por eso se lo dije de frente hoy, que era una injusticia total la que habían cometido con la afición, que era muy cruel, ¿verdad? Y él quedó muy formal de ir a conocer todo lo que se ha hecho en Pachuca, ¿verdad? Y todo lo que se ha hecho en León. ¿Ah? Él quedó el presidente hoy, ¿verdad? Después de la plática que tuvimos, ¿verdad? Para que vaya a conocer todo lo que fue las estructuras que son diferentes y cómo funciona perfectamente lo que es el Grupo Pachuca, ¿no? Muy triste porque lo habíamos preparado desde hace mucho tiempo, venimos preparándolo. Yo creo que el primer partido merecíamos más y hoy te voy a dar una estadística como lo hace Hugo Sánchez, ¿verdad? Sí. Como lo hace 25 llegadas a la portería del Pachuca, 11 a la puerta, el Madrid 8, y 3 llegadas a la puerta y 3 goles. Exacto. Y 3 goles. O sea, y un nivel de jugadores, pues, como ustedes lo han visto, Bellingham, Vinicius, un gran equipo, pero tan siquiera dignamente yo creo que se peleó, ¿verdad? Y las estadísticas son muy crueles, ¿no? Porque realmente muchas llegadas, pero poca efectividad, sí. Y tienen un gran portero. Hoy sacó 3 o 4 pelotas, sí. Impresionante también. Ahora.
Jesús Martínez dice que le dijo lo que le tenía que decir a Gianni Infantino, seguramente se lo dijo de manera respetuosa, pero firme, sí. En el sentido de que sí, ciertamente hubo un despojo, una injusticia a juzgar por el Grupo Pachuca y por mucha gente también. Yo creo que fue una injusticia el dejarlo fuera.
¿Sabes qué le hubiera dicho yo, Beto, también? Aparte de hoy, una injusticia con el León, y no se te hizo que fuera el América.
Exacto. No, y además, no se iban a enfrentar hasta semifinales. O sea, la etapa más próxima en la que podían enfrentarse Pachuca y León era en semifinales. Si quedaban los dos en la misma posición, si avanzaban, sí. Si los dos eran primeros o los dos eran segundos, se enfrentaban en semifinales y si no hasta la final. Ya quedó eliminado Pachuca, no va a ocurrir, sí, sí, ¿no? Sí. Y se entiende que
no hubiera ocurrido tampoco, ¿no?
Exacto. La regla se entiende que son para prever ese tipo de escenarios, pero también me parece que hubo una falta de criterio por parte de la FIFA al saber que el reglamento había salido posterior a la competencia y que al final ninguno de los dos equipos se enfrentó al otro en la competencia del área. No. En CONCACAF no se enfrentaron.
Sí.
Entonces, pues ya digo, es cosa juzgada al final, pero evidentemente sí hubo una injusticia deportiva ahí.
Sí, porque de origen, por definición, estamos de acuerdo todos que la multipropiedad no debería existir, pero
de acuerdo.
Ya que existe y ya que se ganó en la cancha el lugar, pues resulta injusto que hayan cambiado la reglamentación.
Ayer, Pachuca, por ejemplo, Beto, Manchester, sí. Manchester City contra el Al Ain. Son los dueños son dos hermanos.
Sí,
el hermano mayor y el hermano menor.
Sí, 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 exactamente.
O sea, son dos hermanos los dueños del Manchester City y del Al Ahly.
Pues exacto. Ahora, el Pachuca ya en lo futbolístico, creo que tuvo buenos 20 minutos, media hora, proponedora, valiente, con argumentos ofensivos, con personalidad, no supo aprovechar y después el Madrid, como era de esperarse, le dio la lección y le metió la goleada.
Y se nota la diferencia entre la calidad de uno
eso
y otro
es,
nivel. La diferencia
es.
De niveles, porque el Madrid, incluso jugando con un hombre menos durante casi todo el partido, hubo momentos en el que le pegaba un baile al Pachuca, ¿no? Y cada que se decidía, se plantaba en el área, le tocaba la pelota, lo paseaba. Y es increíble, por ejemplo, el segundo gol, en el que toca la pelota de lado a lado al Madrid y encuentra unos espacios impresionantes entre central y lateral, por donde entra Arda Güler para definir cruzado el 2-0, y pues es la clara muestra de la diferencia de niveles, de lo lejos que está México de la élite futbolística.
Sí, en las estadísticas que dio Jesús Martínez, de que 5 llegadas del Pachuca, 3 al arco, y los 3 goles,
sí.
Bueno, pues esto te habla del nivel de ejecutores, sí, que tiene uno y el que tiene el otro. Sí es cierto que el arquero del Madrid sacó 3 o 4 jugadas oportunas de gol, para eso está. Courtois, sí, claro, es el mejor portero del mundo, para eso está. Y atajó lo que tenía que atajar.
Sí.
¿Quién no pudo atajar los 3? Pues Carlos Moreno no pudo atajar los 3 porque estaban bien tirados, ejecutados a donde no podía llegar el arquero, y ahí está la diferencia.
Que me parece que es un portero que puede llegar lejos, Moreno.
Sí, sí, sí.
Creo que tiene muy buenas condiciones también. Ahora bien, por lo que toca al asunto de Rüdiger, yo acabo de ver un video que me enseñó Jorge Eduardo Sánchez donde sí parece que hay un insulto racista, y de inmediato veo la reacción de Rüdiger, de susto, de pena, de disgusto, de agravio. Pero por otra parte, Cabral asegura que no lo insultó de manera racista. ¿A quién creerle? Porque por lo pronto el árbitro, al cruzarse de brazos y formar una X, estaba indicando que estaba accionando el protocolo de antirracista.
Sí, sí, sí. Si el árbitro lo señala, Beto, es que el árbitro o escuchó o le dijeron, o alguien de sus auxiliares escuchó, porque además cuando sucede este tipo de cosas, normalmente tienes que carear a los dos, tienes que hacer un intercambio de recibir la información de cada uno de ellos y a ver quién cae en contradicciones, ¿no? Porque la palabra de cada uno va a decir que sí, el otro va a decir que no.
Claro, está claro, sí, está claro eso.
Vamos, sí, contigo, Adriana Maldonado, con más de este tema de la posible agresión, del insulto racista de Cabral a Rüdiger en el Pachuca Real Madrid.
Saludos, Beto, excelente tarde. Los Tuzos del Pachuca han agotado ya sus posibilidades de seguir avanzando en el Mundial de Clubes. Las derrotas ante el Salzburgo y también ante el Real Madrid han sido un duro golpe al interior de este plantel que dirige Jaime Lozano. Hay que hablar un poco respecto a lo que sucedió anoche en el Bank of America Stadium, donde Gustavo Cabral se vio involucrado en una situación de racismo con Rüdiger, este elemento madridista. Por algún momento el silbante brasileño detuvo el partido, activó el protocolo antirracismo por algún comentario que emitió el sudamericano. Bueno, de acuerdo a la información que hoy he podido recabar, al interior del grupo Pachuca confían en la palabra de Cabral, en que no emitió ningún comentario racista y únicamente fueron comentarios como parte de la calentura del partido. Esta misma tarde también el plantel tendrá una práctica a puerta cerrada, trabajo regenerativo. Lo único que le resta a Jaime Lozano y al resto de sus jugadores es tratar de cerrar de la mejor manera su participación en la fase de grupos el próximo jueves, partido en la ciudad de Nashville ante el Al Hilal.
Adriana, muchas gracias por la información. Vamos a ver qué ocurre con este Pachuca. También no le viene nada bien a Lozano, a Jaime Lozano, esta derrota del día de ayer, cuando apenas se viene llegando. Claro que los rivales son muy fuertes, son superiores, sin duda, por lo menos el Real Madrid más marcadamente que el Salzburgo, pero pues no le viene bien, Marce, a Jaime Lozano empezar con este revés con el equipo del Pachuca.
No, además dos derrotas ya, la primera contra el Salzburgo, la segunda contra el Real Madrid. Ahí también tiene que venir la evaluación de los propios jugadores, ¿no? Porque si una cosa es el técnico va llegando, va arrancando un proceso, pero al final los que ejecutan son los futbolistas, y tanto contra el Salzburgo como contra el Real Madrid tuvieron las oportunidades suficientes como para estar dentro del partido. No supo aprovechar Pachuca, entendiendo la diferencia de los niveles de los que ya hablábamos. Ese hombre de más no supo acomodarse mejor para tratar de capitalizarlo. Y contra el Salzburgo también tuvo una primera media hora muy solvente,
sí,
donde tuvo la oportunidad de ponerse arriba en el marcador y falló, ¿no? Entonces ahí también es qué tanto es responsabilidad del técnico cuando al final se ve dentro de la cancha que el planteamiento fue el adecuado, pero la ejecución final no lo fue así.
Ahora, no nos extrañemos que pierde el tercer partido, porque el Al Hilal, contra lo que todo el mundo piensa, No es un flancito.
No, para nada. Empató con el Real Madrid.
Y el Al Hilal, recordemos también, y empató también con el Salzburgo.
También, sí. También. Sí, los dos llevan empatados.
Hay que reconocer que este equipo, el Al Hilal, lo maneja Simón Inzaghi, además.
Sí.
Que dejó al Inter de Milán para irse al Al Hilal.
Efectivamente. Y en este sentido, me estoy acordando de lo que pasó en los primeros 20, 25 minutos contra el Salzburgo. Efectivamente, Pachuca dominó, fue el que hizo el gasto, el que tuvo varias llegadas, pero tampoco las pudo concretar. Entonces, claro que tanto contra el Salzburgo como frente al Real Madrid, en el pecado llevó el Pachuca la penitencia. Vamos a ir a una pausa y vamos a presentar este audio del equipo del Oviedo, que está de regreso después de 24 años en la Primera División de España.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. El equipo del Oviedo, después de 24 años, regresa a la Primera División allá en España. Le ganó al Mirandés 3-1 en Oviedo, una remontada fantástica del equipo del Oviedo, de la mano de Santi Cazorla, de Belko Paunovic, que es el entrenador, y del Grupo Pachuca, desde luego, este capital mexicano. Por primera vez que yo recuerde, hay un capital mexicano íntegramente metido en una franquicia, bueno, parcialmente, porque es no el 100%, pero el Pachuca tiene mayoría en las acciones del Oviedo, que consigue su regreso a la Primera División de España. Fue una fiesta extraordinaria, jubilosa, con la invasión del público a la cancha para izar a hombros a sus héroes. Vamos a escuchar el video realizado por José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo sobre el ascenso del Oviedo a la Primera División Española.
Nos vamos, pero nunca olvidaremos de dónde venimos, porque en estos caminos recibimos muchas lecciones, escuchamos muchas leyendas y vimos muchas cosas. Como las grandes historias, esta también empieza en algún lugar de la Mancha. Continúa con el caballero que nos enseñó el honor en la batalla, con los guardianes del sol y los gigantes del frío. Gracias a los marineros en tierra que bendijeron este camino hasta el fin del mundo, a los que emprendieron el vuelo como el halcón del castillo y a los que siguen marchando como una legión. Gracias por sus palmas y su duende, por el embrujo, por la isla y los hijos del volcán, por los puentes que vigilan el río, por el árate, por la luz y por ese genio universal, por los navegantes de la armada y los armeros del alma, por los pilares de la fe, por las huellas que han dejado, por esa fuente de sabiduría y por su vecindad, rivalidad y cercanía en esta patria querida. Vosotros nos habéis hecho mejores. Nos veremos pronto, pero arriba, siempre arriba, porque todos sois rivales de primera.
Excelente video que conmemora el ascenso del equipo del Oviedo. Héctor, un gran trabajo de edición, de recolección de imágenes y sobre todo poniendo el toque, el sello que tiene José Ramón.
Sí. Ha hecho cosas impresionantes en presentaciones de jugadores. Lo de James, ¿te acuerdas que fue también muy?
La de Guardado también. De
Guardado fue impresionante.
Rafa también. Márquez.
Ha hecho cosas muy buenas, pero creo que esta es su obra maestra, la que ha salido mejor. Y el regreso del Oviedo tiene muchas implicaciones también sociales, Beto. La comunidad gallega de Oviedo. Estaba toda la ciudad entregada al equipo y cómo invade la cancha, pero lo invade de manera muy pacífica. Sí. O sea, sí estaban todos dentro del estadio, que a lo mejor no está bien pues que se metan a la cancha, pero en ningún momento se vio ningún disturbio ni nada. Era celebrar con los jugadores,
pura entonces, alegría y armonía ordenada. Sí, la exultación del público de Oviedo, una plaza muy futbolera, un estadio con mucha tradición, mucho tiempo sin estar en primera división. Ahí está el Teatro Campo Amor en Oviedo, ese precioso escenario donde se entrega el Premio Príncipe de Asturias cada año. Y ahora con esta alegría para tanta gente y sobre todo para un grupo mexicano que ha invertido en España como es el Grupo Pachuca.
24 años del equipo en segunda división, llegó a caer a tercera división. Grupo Carso lo rescata en el 2012.
Exactamente.
Lo regresa a segunda división. Llegó un momento en el que ellos ya sentían que ya no podían con el paquete. Acuden a Grupo Pachuca, se hace una compra. Grupo Carso mantiene una participación minoritaria, pero con el control de Grupo Pachuca del 51%, son los que operan al equipo desde hace 3 años. El año pasado se quedaron en la misma instancia, en sí, la final del playoff, ganaron la ida 1-0 en casa, habían sido sexto lugar, se metieron un poquito ahí de panzazo y en la vuelta pierden 2-0 ante el Español de Barcelona. Ahora la situación inversa, pierden la ida 1-0, requieren del tiempo extra y la historia de Santi Cazorla, ¿no? Surgido del Oviedo, a punto de retirarse.
Tiene 40 años, Marce.
Tiene 40 años, a punto de retirarse. Les dice, quiero regresar, páguenme el mínimo, pero yo quiero regresar al equipo, sí, a primera división.
Sí.
Y lo consiguen y él anota uno de los goles con los que ascienden, una historia espectacular.
El de penalti me parece que es el que mete Cazorla, ¿no?
El primero de penalti, sí. Había Colombato fallado uno en el partido.
En la ida, que era el 1-1.
Era el 1-1, lo falló y entonces Cazorla dijo, ahora yo lo tiro.
Y también déjaselo al que sabe.
Exacto.
Ándale, pues están aquí los que saben. Oye, y que a ver qué va a hacer el Pachuca. ¿Qué va a hacer el grupo, todo como grupo, con el Oviedo? Porque tiene a León, tiene al Pachuca. Le va a prestar jugadores, le va a ceder jugadores. Hay algunos que tengan la calidad para estar allá. Este chico que viene, Robert Kennedy, prestado del Valladolid, que descendió, lo puede tomar el Oviedo ahora para jugar con él. O sea, hay una serie de interrogantes, porque de entrada los derechos de televisión les dan 81 millones de euros, les dan de entrada al que asciende para que refuerce su equipo.
Sí.
Entonces, yo creo que dinero no va a faltar. Y esto de León ya quedó como anécdota, porque junto a este ingreso que tiene ahora, sí, pues ya aquello ya parece insignificante, ¿verdad?
Es claro, la propina lo de León. Lo
es
que
un dolor de duela menos, ¿verdad?
Exactamente. Mientras tanto, el equipo de Monterrey, para empezar, tiene que ganar, pero también tiene que esperar resultado del otro partido del grupo en el Mundial de Clubes, porque ya lo explicaba Marcelino, el criterio de desempate no es grupal, sino que está relacionado con las confrontaciones directas con los otros dos rivales, los rivales anteriores del grupo. Correcto. Entonces esto condiciona, no es a la usanza normal de un torneo de liga en México o de un mundial de fútbol de la FIFA, y aquí habrá que esperar frente al Uragua, Marce, ¿qué es lo que ocurre con el equipo de Monterrey?
Sí, de entrada obligado el Monterrey a ganar porque el empate no le favorece. Necesita, lo ideal para Monterrey sería ganar y que hubiera ganador en el otro partido. Ya si no se puede, que queden 0-0, con eso el triunfo le es suficiente. Si quedan 1-1, necesita ganar por 2 goles, y si quedan 2-2 ya. No tiene nada que pelear, ¿no? Monterrey estaba como que, el entorno, estábamos muy seguros en un principio, hasta que revisamos el criterio de desempate y vimos que no era el formato tradicional.
Exacto.
De diferencia de goles, porque ahí sí Monterrey controlaba completamente su destino y la victoria por 2 goles le daba el pase a los octavos de final.
Correcto, y Sergio Canales está en duda para jugar frente al Uragua, este gran jugador español que tiene el Monterrey, un orquestador, un hombre con mucho talento, con mucha dinámica, con habilidad, con buen servicio al frente, con una forma muy particular de entender y de leer el juego. Pues resulta que tiene una molestia en la parte posterior del muslo derecho, y esto podría dejarlo fuera, Héctor, a Canales del partido del miércoles contra el Uragua en el Mundial de Clubes.
Es Uragua Diamante Rojos, ¿verdad?
Exactamente.
Uragua Red Diamond. Oye, y este equipo japonés, no creas que es fácil, tampoco, Beto, Todo el mundo piensa que el Monterrey le va a ganar y 2-0, estamos haciendo cuentas. Sí. Pero ese equipo es bien complicado, bien complicado. Ahora, ¿es el favorito Monterrey? Yo creo que sí, para nosotros al menos, pero hay que verlo ya en el campo cómo se desarrolla. Y también no puede estar dependiendo del portero, Beto.
Sí, de Andrada.
En los partidos anteriores dependió de su arquero.
Sí.
Hoy ya no puede seguir haciéndolo así, tiene que atacar más, tiene que ir más al frente. Hasta ahora la fase defensiva, digamos, la han cubierto más o menos bien, porque han sacado resultados, 2 empates. Y contra todos los pronósticos, no esperábamos todos que consiguiera 2 empates contra el Inter de Milán y contra el River Plate, ¿no?
Exacto, sí, yo veo a Ramos muy consolidado, muy desde metido, luego, ¿no? En su muy carrera, metido. Pero con mucha personalidad, con mucho mando en la defensa central del equipo de Monterrey. Andrada, que ha tenido muchos errores, Marce, en la liga y que ya se va del Monterrey, ha tenido también magníficas intervenciones en los 2 partidos anteriores del Mundial de Clubes.
Sí, se esperó Andrada ya hasta que se iba a ir para convertirse en un portero sólido, lo que le había pedido Monterrey, lo que se esperaba de él desde su llegada a Rayados, era justamente ese nivel, pero ha cometido errores en momentos clave, ¿no? Y justo cuando ya está cantada su salida, vienen estas actuaciones que hacen dudar, que nos contaba Héctor Tello que el propio Torrente estaba con la incógnita, con la incertidumbre de dejarlo o no, pero ya tienen a un portero contratado, pero pues al final fue tarde lo de Andrada, ¿no? Es útil en el momento, pero ha sido tarde su esplendor, su resurgimiento, porque pues esa era la expectativa que se tenía de él cuando fue contratado.
Exacto, ya viene Mele, el uruguayo, y está el Mochis Cárdenas todavía ahí en el equipo de Monterrey, pero creo que ha quedado a deber, sin duda alguna, Andrada en ocasiones anteriores con el equipo del Monterrey, pero está mostrando solvencia, categoría, está cerrando bien, digamos, Héctor, su etapa como jugador del equipo de Monterrey.
Y bueno, el Monterrey, quieras o no, Beto, ya lleva 2 millones más, ¿no?
Sí, dos empates, un millón por empate,
entonces ya lleva los 9.5 más estos 11, entonces lleva 11.550. Uh-huh. Eso es lo que lleva el Monterrey ganados. Y donde califique, Beto,
ya supera los 20.
7 millones y medio más.
Porque ya sería 2 por el triunfo más los 7 de,
ajá, de, serían 13
de clasificar.
Más los 7 por calificar, sí. Ya llegaría a 20 millones. Uh-huh. Ya un gran torneo para Monterrey. Si califica, va a ser un hecho, yo creo que muy importante para todo el mundo.
Sin duda, porque es una nómina elevadísima, es un presupuesto altísimo, un equipo multimillonario, el de Monterrey, y hay que exigirle al Monterrey, conforme a esa nómina, a esa inversión tan fuerte que está realizando el equipo de Monterrey. Y Marcelino, ¿tienes información del conjunto del América que se prepara para el siguiente torneo?
Sí, América trabajando en pretemporada. Este día viajaron a Playa del Carmen para realizar una semana de trabajo de playa, para estar trabajando a doble, triple sesión. A detalles de concretar la contratación de Alexis Gutiérrez, ya se supo durante todo el fin de semana. Hoy Gutiérrez todavía se presentó en la noria para finiquitar los asuntos con Cruz Azul. Se espera que entre martes y miércoles pueda hacer los exámenes médicos con América y viajar al Caribe para integrarse con el resto del equipo. América también interesado en Isaías Violante del Toluca, extremo izquierdo, pero ahí pues apenas están entablando las conversaciones para ver si puede o no llegar a Cuapa. El otro refuerzo, que este es pedido específico de André Jardine, se supone que durante la semana es el límite para que América establezca una oferta, es Juan Sanabria del Atlético de San Luis, futbolista que conoce muy bien André Jardine, que lo pidió, que puede desempeñarse como lateral izquierdo, como también como mediocampista, y se supone que durante la semana tiene que ejercer una oferta a América para que el San Luis se evalúe si le es satisfactoria y deja salir al jugador o le pide algo más.
Correcto, Marce, gracias por la información, y vamos con Diego Ibey en Guadalajara. El equipo del Guadalajara ganó a León la final de la Copa Morelos, el Atlante le ganó a Cruz Azul ahí en Zacatepec, este torneo se está jugando allá en Zacatepec, y el Guadalajara gana este torneo antes del arranque del próximo campeonato mexicano. Adelante, Diego, gusto en saludarte.
Saludos Beto y a todos en la mesa desde las instalaciones de Verde Valle, donde se vive un clima bastante agradable, nublado, y algo que también se comparte en la plantilla tapatía, luego de pues cerrar de manera redonda el cuadrangular amistoso en la Copa Morelos, donde levantaron el título, y por ahí Javier Hernández pues le señaló al Hermoso que él se encargara de alzarlo, porque el máximo anotador de la selección mexicana iba a ser lo mismo, pero en diciembre. Así que hay optimismo, están contentos con el trabajo de Gabriel Milito. Por otra parte, en cuanto al tema de fichajes, la directiva del Guadalajara ha cerrado a Diego Campillo, este futbolista formado en la cantera rojiblanca. Sin embargo, los Bravos de Juárez le han pedido a Chivas que le contraten a Alejandro Mayorga luego del hueco que dejó Ralph Orquín, quien estará reportando con las Águilas del América. En esta situación también la directiva soltó $2 millones al conjunto fronterizo, además del préstamo de Diego Ochoa, este juvenil de 20 años de edad, que también estará con opción de compra. Por último, el caso de Fidel Barajas, este jugador que le costó $4 millones hace un año a la directiva encabezada por los españoles, al momento no encaja en los planes de Gabriel Milito. Inclusive su actual club DC United de la MLS no le ha expresado que le renovarán su préstamo, que concluye este mes de junio. El equipo descansa este día y mañana reportarán a Verde Valle para entrenamientos. Es la información que tenemos de la Plata Tapatía.
Diego, muchas gracias por la información, y vamos a cambiar de tema ya en esta recta final del programa del día de hoy, porque el equipo de Oklahoma gana las finales de la NBA. Por primera vez en la historia, Oklahoma es campeón de la NBA. Y vamos a ir con Fernando Tirado y con Miguel Briseño allá en Oklahoma. Adelante, compañeros.
¿Qué tal, Beto? Las finales de la NBA están en los libros, unas finales que serán recordadas por aquellas que nos dieron mucho más de lo que esperábamos, porque eran dos equipos con 18 juegos de diferencia de victorias entre uno y el otro, Miguel, pero que después, yo diría, de 6.5 juegos no teníamos ni la más remota idea de para dónde se iba a decantar, con un juego que se condiciona mucho por la lesión de la estrella del equipo, los Pacers, Tyrese Haliburton.
Qué paradoja, ¿no, Fer? Nos dieron más de lo que esperábamos, pero al final nos dio la sensación, claro, de que se quedaron cortas en el juego número 7, de que pudo haber sido un partido mucho más cerrado, tal vez si Haliburton no se lesiona o si por ahí no se atora en el tercer periodo, pero la defensa fue tan buena de parte del Oklahoma City Thunder. Esa labor de Lugansdorf, cada jugador de los Pacers que se ponía frente a él se topaba con una muralla de verdad insuperable. Creo que eso marca la diferencia, además de la localía, además sí, de la presión, el público. Finalmente, de 20 ocasiones que se han jugado partido 7 en las finales NBA, 16 veces ha ganado de locales por algo.
Un equipo que también marca una ruta de cómo construir una franquicia en una ciudad pequeña, en un mercado al que no suelen venir grandes agentes libres, y que Sam Presti lo corona con un título que, insisto, será un manual para los gerentes generales en la NBA.
Gracias, Fernando, y gracias, Miguel, allá en Oklahoma. Primera vez que el equipo de Oklahoma es campeón de la NBA. Por otra parte, Christy Coventry asume la presidencia del Comité Olímpico Internacional, una mujer al frente del Comité Olímpico Internacional.
La primera mujer en la historia del Comité Olímpico. Y qué bueno que haya sido una deportista, Beto, porque ella fue nadadora.
Nadadora. Pues
qué bueno que alguien represente lo que hacía y lo que hace tantísimos atletas en el mundo, que normalmente no tienen la oportunidad de encabezar comités como este tipo administrativos, ¿no?
Exacto.
Aquí en México está Rommel Pacheco ahorita, que fue clavadista mexicano también.
Claro.
En la CONADE, ¿no?
Exacto.
De toda proporción guardada, el Comité Olímpico Internacional es otro rollo, ¿no?
Sí, claro. Y también hubo conferencia y anuncio oficial con Faramalla incluida entre Crawford y el Canelo Álvarez, que dizque se retan, que dizque se van a pelear, que dizque se insultan. Pero nos decía Jorge Eduardo Sánchez, que sabe mucho de boxeo, que va a ser una muy buena pelea, que Crawford es un peleador serio e importante, el que va a enfrentar el Canelo Álvarez en septiembre 13 allá en Estados Unidos.
Sí, parte del show.
Parte del show.
Para generar mayor, pues mayor interés en la pelea.
Pero ¿qué tanto el público morderá el anzuelo de esas pantomimas en las conferencias de prensa?
Lo ha mordido décadas y décadas.
Ese es el problema.
Sí, no, es parte del show. Ya la gente lo entiende como que pues, son provocaciones para hacerle sentir a la gente que hay una gran rivalidad, que un odio entre ellos. Y en realidad los dos entienden que esto es un negocio y que parte del show es esto.
Sí,
es esto. Exacto. Muchas quejas en torno a que si el Canelo busca rivales asequibles, rivales a modo, y a final de cuentas va a verse las caras.
Este con no parece un peleador a modo, serio,
con un peleador de respeto, exactamente. Este
no parece Crawford, no parece un peleador a modo. La última pelea del Canelo dejó muchas dudas también el Canelo. Ya creo que ya vimos hasta mermado de sus facultades, lo cual es peligroso. Y sí. Crawford lo va a poner a prueba.
Lo va a poner a prueba el 13 de septiembre allá en Estados Unidos al Canelo Álvarez. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes, en este arranque de semana. Gracias Héctor, Marcelino,
gracias
Vicente, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.